señores.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy es viernes 23 de mayo, si nos estás escuchando por WGXC, o sábado 24 de mayo, o incluso jueves 28 de mayo, o 29.
Jueves 29. Nos van a escuchar, nos están escuchando en mayo todavía.
Todavía es el mes de mayo en Robin Hood Radio, en WGXC. Bienvenidos a todos.
Para el próximo programa posiblemente va a ser diferente.
Bueno, va a ser un poco de mayo, porque el siguiente es el 30 de mayo y depende de cuándo, dónde escuches, ya.
Va a ser en
cambiamos
junio.
De mes. Bueno, tenemos bastante para hoy. No sé por dónde empezar, pero sí, hoy hay que empezar.
Verdad, hay que empezar por algún lugar.
Te cuento, Antonio. Tengo acá en mis manos la revista La Voz de Mayo. Hace un par de semanas estábamos hablando del tema de la identidad latina, justamente la tapa. Es un dibujo de Pablo Shine, de una bailarina de bomba.
Fíjate que me recuerda a la Bahía de San Juan en Puerto Rico, porque que obviamente Pablo es puertorriqueño, pero en la Bahía de San Juan hay así como una línea estrecha con palmeras que miras al otro lado de la bahía. Y es lo que estoy casi viendo aquí,
sí.
En la portada que nos hizo, bueno, que hizo Pablo Chávez para La Voz.
Nos hizo a todos, sí, para todos los lectores de La Voz.
Es una lástima que no es a colores, Mariel.
Sí, bueno, te iba a decir que muy pronto La Voz va a ser a color, por lo menos la tapa va a tener color.
O sea que este pintura hubiera sido fantástica, pero esperemos que la portada que viene a colores sea igual.
Va a estar divina y esperemos que siga las portadas a color. Eso vamos a tener que necesitar más patrocinadores que nos ayuden a pagar el costo del color.
A ver, que ustedes están escuchando, tóquense el bolsillo a ver qué tienen ahí.
Bueno, hablando del bolsillo, te quería contar el tema de la editorial de este mes. Lo barato sale caro. ¿Y vos escuchaste esa frase de lo barato sale caro?
Lo barato sale caro, sí.
¿Qué quiere decir?
Bueno,
o sea,
uno rápido asocia esa frasecita con cuando compras algo barato, se te va a descomponer más pronto que tarde.
Tal cual.
Entonces, eso es con lo que lo asociamos, pero tú tienes otra cosa en mente con él.
Sí, bueno, lo primero es eso, lo que decís vos. A mí me ha pasado que compré un electrodoméstico, era una máquina de rallar y picar comida. Tres veces compré, me salía $30, baratísima, divina, $30, duró cuatro veces. En cuanto puse un pedazo de queso duro ahí, pum,
tracas.
Se rayó el plástico junto con el queso, un desastre. Tres veces.
Fue cuando hubiera invertido un poquito más para comprar una
buena.
La segunda
vez me volví a comprar la misma marca todo, otra vez se me rompió. Y la tercera vez ahí compré la buena y ahí gasté mis $100. Y no decir marca ni nada. Pero sigue funcionando años y años. Entonces, lo barato sale caro. Tengo un amigo que también dice... Bueno, se llama Chaffetz, mi amigo, que dice eso.
Oh,
que dice,
muy querido lo
mío. Muy querido. Somos tan pobres que no nos podemos permitir comprar barato. Porque, o sea, somos tan pobres que no nos podemos permitir comprar barato. Porque si vas a comprar varias veces al final...
Exactamente.
No te da el presupuesto.
Sabes que yo de hecho aprendí, y no es que lo haya seguido al pie de la letra, pero... Yo tengo solamente un compadre, José Luis García Juárez, que vive en Springs, Colorado Springs. Y él me decía, ¿sabe qué, compadre? Hay que comprar cosas que sean buenas.
Tal cual.
No compre muchas cosas, no compre simplemente una cosa que sea buena y que a usted le guste, cómprela. Y eso le va a durar mucho con el cuidado que se requiere. Y dicho y hecho, así es. Volviendo al tema de lo que barato sale caro. Tiene toda la razón.
Bueno, porque a la larga lo barato sale caro. Lo compraste y a las dos veces lo tenés que tirar, a las tres veces, entonces a la larga o no tan larga, la corta, te salió caro. Entonces, tomando este concepto un poquito más allá, ¿sí? Yo escribí, está bien, lo barato sale caro. Y yo creo que si tomamos conciencia de esto en un aspecto más amplio, tenemos que pensar también, ¿dónde es que hacemos la mayor parte de nuestras compras? ¿Le compramos a una compañía que tiene miles de tiendas en todo el país o a un negocio local? ¿Comemos en una cadena de restaurantes cuyos dueños no viven ni conocen a nadie de por acá? ¿O vamos al lugar hispano que acaba de abrir después de un gran esfuerzo? Comprar y consumir a nivel local, es decir, a comerciantes que viven entre nosotros, no es un acto de caridad, sino que es otra vez el concepto de lo barato sale caro con un nuevo enfoque.
Interesante.
Te interesa, ok. Sí. Y es que los números hablan por sí solos. En un estudio regional reciente que se llama Indie Impact Study Series 2013-14 de Civic Economics, se encontró que los comerciantes independientes locales circulan cuatro veces más dinero en la economía regional del Valle del Hudson que las grandes cadenas. ¿Cómo es que circulan cuatro veces más? Según este estudio, si todos nosotros, los habitantes del Valle del Hudson, cambiáramos un poquito nuestros hábitos de consumo, específicamente si movemos un 10% de nuestras compras a nivel local, la economía regional se quedaría con $475 millones más cada año. O sea, haciendo las mismas compras, pero en vez de comprar en la super cadena multinacional, comprar a la cadena local, cuyos dueños viven acá en el Valle del Hudson, eso va a hacer que el dinero circule más y al circular aquí más, nos quedamos con más plata todos.
Más empleos, más producción, porque esa gente que está ganando el dinero acá va a ir a consumir, va a ir a los restaurantes locales, va a ir a comprar aquí y el dinero, bien lo dices,
cuatro veces más. Y la propuesta es simplemente mover 10% de nuestros gastos, de todos nuestros gastos, 10% tratar de enfocar en que sea local. Y con eso generamos 475 millones más. La recientemente creada organización Rethink Local entrevistó a comerciantes de los condados de Dutchess, Orange y Ulster. Se les preguntó por sus prácticas comerciales y en particular sobre la distribución de los ingresos a través de ciertas categorías de gastos, como ganancias, salarios, adquisiciones y donaciones a caridad. Estudios similares se vienen haciendo en todo el país y siempre se ha encontrado que los negocios independientes son más beneficiosos para la comunidad que las grandes cadenas. Independiente se refiere a eso, que no es una cadena y que los dueños viven, por lo menos la mitad de los dueños viven en este área. Y es que cada dólar extra que se recircula en la economía local produce más trabajo para los residentes, más ingresos de impuestos a los gobiernos locales, con más ingresos de impuestos en los gobiernos locales tenemos mejor educación, mejores parques, mejor carretera, mejor todo. Más inversión en distritos comerciales y residenciales y más ayuda a las organizaciones sin fines de lucro. Imagínense nada más qué pasaría si fuera un cuarto de nuestras compras o más las que hiciéramos en comercios locales independientes, todo el dinero que quedaría en nuestra comunidad, para generar más trabajos y prosperidad para todos. Cerrarían menos negocios, menos personas serían del área, sabemos mucha gente se muda porque no encuentra trabajo acá, habría más oportunidades para todos. En algunos casos también consumir productos frescos locales le ahorra el distante y contaminante transporte a nuestro planeta, además de ayudar a la economía local, comerciantes y residentes por igual. Esto es lo que algunos llaman triple rentabilidad, o en inglés triple bottom line, perdón mi pronunciación, en la que se buscan ganancias para el negocio, la comunidad y el planeta Tierra, el único que tenemos, por si no lo sabía.
Sí. hay que mantener eso en claro.
Por esto digo que comprar local no es un acto de caridad, sino que es una manera de repensar el viejo adagio: lo barato sale caro. Es hora de tomar conciencia de todo lo productivo que nuestras acciones, con nuestro bolsillo incluido, pueden hacer por nuestra propia comunidad.
Así es, efectivamente. Me pone a pensar la cuestión de los productos que llegan aquí desde tan lejos y todo el petróleo que debe consumirse para que ese pescadito o ese tomatito o qué sé yo llegue a nuestra mesa. Entonces cuando esas cosas pueden, no el pescado, pero o sea el tomatito que bien se puede conseguir aquí en el Valle del Hudson o algún lugar cercano.
Y mucho mejor, digamos, para tu salud, porque muchos de ellos no tienen pesticidas, son orgánicos.
Esos, por ejemplo, esas bananas o esas cosas que vienen, por ejemplo, de otro país, tienen que cortarlas antes de que se maduren, antes de que suelten todo, me imagino. De manera que lleguen acá en un estado todavía vendible. Las que están acá se pueden dar el lujo de dejarlos más tiempo para que suelten todo o obtengan todo el sabor necesario que la planta les va a dar. Definitivamente.
Que lo barato sale caro, y esto se aplica también a nuestra comunidad. Si nosotros queremos que esto siga adelante, tenemos que hacer ese esfuerzo. Y aunque sea 10% de nuestras compras, tratar de pensar, ok, ¿cómo puedo hacer para, en vez, si necesito comprar pintura, en vez de irme a la cadena, ¿por qué no voy a la tienda que también vende pintura, que es local, una familia que vive acá?
Sí.
Que tienen dos o tres. El supermercado, también hay un supermercado local. Hay muchas cositas que se pueden hacer. Claro que a veces uno tiene que pensar en su bolsillo, ¿no? Bueno, ¿cuánto puedo gastar?
Yo lo hago todo, fíjate, yo lo hago todos los días porque viviendo y creo que no voy a decir nombres. No estoy muy seguro, pero en Woodstock, por ejemplo, el pueblo donde yo vivo, hay una tienda que vende bastantes productos orgánicos, pero son muy costosos. Y sí, hay mucha gente que los compra, obviamente, porque se puede dar ese lujo. Pero no cualquier persona se puede dar el lujo de comprar esos productos sabrosos, buenos, nutritivos, porque son muy costosos.
Hay de todo. Y hay otras opciones también, específicamente para eso. Hay huertas comunitarias, hay por todo el Valle del Hudson. Acá en Kingston tienen, ¿cómo se llama? Midtown Community Garden. Entonces venden en los farmers market y no es tan caro. Realmente es comparable con el supermercado.
Ahorita en el verano o en finales de la primavera que se puede comprar esto, pero llega el invierno y todo tiene que ser importado.
Ya.
De lugares más
calientitos. Por eso digo, imagínate, 10% nada más de tus compras, ir comparando precios. Ok, esto lo puedo comprar acá, es lo mismo. Estoy ayudando a la economía local. Esto me ayuda a mí mismo, ¿no? Es que, como digo, no es un acto de caridad. Esto es para nosotros.
Estás ayudando a ti mismo.
Exacto. Esto es más allá de seamos buenos. Esto es seamos lógicos, más que nada. Pero bueno, se nos va el tiempo. Vamos a volver. Vamos a hablar con una persona que trabaja en una organización que se llama ABCD. Y ABCD es el abecedario, pero también es el nombre de una organización que ayuda a los niños de familias migrantes. Cuando las familias van a trabajar, ¿a dónde van los niños? Bueno.
O sea, los niños tienen que ir a algún lugar y no solamente es una guardería donde los almacenan ahí mientras el papá está trabajando, sino que se les enseña.
Y bueno, vamos a seguir hablando de otros temas. Cambio fuera.
Sí, regresamos.
Aprovecho para presentar a nuestro primer invitado, el señor Ariel Prat.
Hola amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos en línea con Alejandra Ortega, que es la directora de las relaciones con la comunidad de ABCD. Y ABCD es Agribusiness Child Development, o Desarrollo de los Niños...
En las áreas rurales.
Sí, algo así. ¿Cómo lo traducimos al español este nombre?
Bueno, Agribusiness Child Development en realidad no tiene traducción, pero sí, lo que hacemos es que somos una escuela y servimos niños de edad de 8 semanas a 5 años, y nos enfocamos en servir a niños de familias de trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York.
¿Y en dónde es donde operan ustedes?
Nosotros tenemos 13 centros en todo el estado de Nueva York. Los centros que están aquí en nuestra región, en el este de Nueva York, son 5 centros. Operamos desde el área de Kingston, desde Newport, desde Middletown, Goshen y Florida. Son 5 centros en esta región.
Es muy interesante lo que hacen. Yo estaba un poco mirando su página web y también conversando con algunas de las personas que trabajan en ABCD, y básicamente dan servicios para los niños de los trabajadores agrícolas, pero estos servicios son de muy alta calidad. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata?
Sí, tienes toda la razón. Son servicios de Head Start, y cualquier persona que sabe un poco de Head Start sabe de la alta calidad de estos servicios. En realidad, nuestras maestras son maestras que tienen lo que llaman un BA in Early Childhood Education.
Una licenciatura, digamos.
Uh-huh. Sí, educación muy específica para servir a los niños. Y no nada más tenemos servicios de educación, sino también tenemos servicios de salud, servicios de nutrición, ofrecemos transporte, ofrecemos ayudas a las familias en cuanto a todo lo que una familia pueda necesitar, desde alfabetización hasta traducciones. Les ayudamos con todo tipo de problemas. Tenemos también servicios de discapacidades para los niños, y trabajamos muchísimo con miembros de la comunidad para tratar de desarrollar programas en los cuales nuestras familias pueden sacar provecho.
Y ustedes, los centros estos que acabas de mencionar, ¿están cerca de los lugares donde trabajan las personas, en los campos, o dónde se ubican?
Sí, por ejemplo, yo puedo hablar muy precisamente del centro de los centros del condado de Orange. Nosotros estamos localizados muy cerca de lo que llaman the Black Dirt Region, y esa es una región donde hay muchísimos trabajadores agrícolas. Tratamos de estar cerca de ellos. Es una región bastante pequeña. En otros lugares del estado de Nueva York, los centros pueden estar un poco más lejos, pero por eso también ofrecemos transporte. Entonces podemos transportar a los niños que están a una hora de distancia de nuestros centros.
Entonces proveen... Sí.
Perdón, iba a decir que nuestros servicios son completamente gratis.
Proveen servicios a los niños de trabajadores agrícolas. Y estos servicios serían como, para los trabajadores es como cuidado infantil, pero es un cuidado de alta calidad, como estábamos mencionando. ¿Quiénes califican? ¿Quiénes, decimos, trabajadores agrícolas, pero qué quiere decir esto?
Bueno, trabajadores agrícolas son básicamente personas que trabajan en el campo, pero tenemos varias diferentes, lo que llamamos estatus. Entonces pueden trabajar en el campo en diferentes cosas. Muchas personas que servimos trabajan en los campos recolectando manzanas. Por ejemplo, en el área de Orange County hay mucha gente que trabaja en la pizca de la cebolla también. Sin embargo, tenemos también personas que trabajan empacando, tenemos personas que trabajan en granjas, en lecherías, personas que trabajan con frutas, vegetales, también pueden trabajar con hierbas y también con pescado, por ejemplo. Entonces hay varias diferentes secciones, y por eso necesitamos entrevistar a las familias para asegurarnos de que en efecto califican, pero hay una gran posibilidad de gente que puede calificar.
¿Y estos centros operan durante todo el año o solamente durante los tiempos en que se siembra y se cosecha los vegetales o lo que planten?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Nosotros por suerte podemos operar todo el año. Y hacemos eso porque sabemos que muchas de nuestras familias se mantienen en el área, y como dije, a veces no pueden trabajar en el campo por la temporada, uh-huh. pero trabajan en las casas, en los lugares donde pueden empacar la comida. Uh-huh. Entonces, nuestros servicios son año completo, ni siquiera nos cerramos como el distrito escolar que cierra en el verano, al contrario. El verano normalmente es nuestra
de las épocas más, más ocupadas posiblemente para ustedes.
Exactamente. Sí, dependiendo de las áreas de Nueva York, hay áreas que están más ocupadas a septiembre, octubre, uh-huh. dependiendo de la cosecha, pero sí, el verano definitivamente es un momento donde estamos muy ocupados.
Y entonces estamos diciendo que trabajadores que durante el verano estén ocupados o durante el año trabajen en temas relacionados con la agricultura, como puede ser desde recoger la cebolla hasta empacarla, o los pescados, o los lácteos, o frutas, verduras, hierbas. ¿Qué pasa? Yo estaba leyendo online, por ahí decía 51% de la actividad tiene que ser agrícola. ¿Puedes explicarnos un poco qué quiere decir eso?
Sí, que por lo menos una persona de la familia, ya sea el papá o la mamá, tiene que trabajar, la mayoría de sus ingresos tienen que venir de lo que tú acabas de decir, de esa parte. Y necesitamos también que nuestros papás, para poder planificar como la sección de migrantes, necesitamos que toda la familia esté trabajando. Tratamos de realmente apoyar a la gente que no tiene otro modo de cuidar a sus niños. Estamos realmente para ellos y para servirlos lo mejor posible.
Y hay una guía relacionada con el ingreso. ¿Cuánto es el ingreso máximo que puede tener una familia para poder acceder a este servicio?
Para eso nos basamos nosotros en la guía de pobreza del gobierno, y también nosotros tenemos nuestra propia guía de ABCD, para la cual necesitamos entrevistar a la familia. Las guías de pobreza están, las pueden encontrar en el internet con los números específicos.
Bueno, me interesaba específicamente si tenías alguna cifra como para tener una idea, aproximadamente una familia, digamos, con dos niños, padre, madre, ¿qué sería el ingreso máximo para poder acceder a este servicio?
No tengo la documentación enfrente de mí, y okay. No quiero darte un número incorrecto.
Okay.
Lo siento, sí.
No hay problema. Nos parece muy interesante que todos estos servicios sean gratuitos, están dando cuidado infantil de alta calidad, tienen la certificación de la NAIEC, la National Association for the Education of Young Children, que no todos los centros que dan cuidados infantiles lo tienen. Es una acreditación que hace énfasis en la educación, el desarrollo del niño, no solamente que coma bien y que duerma, sí, sino que también que esté educado.
Yeah. Imagino que en cuestiones de documentos migratorios, esa es una pregunta que no se pregunta a las familias.
Exactamente, tienes toda la razón. Eso nosotros no nos preocupa. Nosotros estamos ahí para ayudar a las familias que necesitan ayuda, y eso no es algo que nosotros preguntamos. Al contrario, ofrecemos todo tipo de ayuda en ese respecto también.
Con o sin papeles. Sí. Entonces, si a alguien le interesa anotar a sus niños o aprender más sobre cómo es el proceso, ¿cómo tienen que hacer para ponerse en contacto con ustedes?
Lo que yo les puedo dar ahorita es el número de teléfono de ABCD en Middletown. Y nuestro número es 845-956-2270. Ellos pueden contactarnos y hacer una cita con alguna de nuestros representantes de servicios a las familias, o pueden simplemente visitar uno de nuestros centros. Estamos abiertos normalmente de 7:45 a 4:15 como mínimo, y tenemos las puertas abiertas para todas las familias que quieran venir a hacernos cualquier tipo de pregunta.
Por supuesto que hay un cupo, ¿no? En cada aula pueden entrar cierta cantidad de niños, y en este momento sí hay plazas disponibles, ¿verdad? ¿En qué ciudades hay plazas?
En este momento hay plazas disponibles definitivamente en el centro de New Paltz y en el centro de Kingston. También tenemos plazas disponibles. Los otros centros muchas veces están llenos, pero eso no quiere decir que no aceptamos listas de espera. Y como te estaba platicando, tenemos, tratamos de ayudar a la gente que tiene más necesidad. Entonces siempre hay la posibilidad de que si una familia tiene mucha necesidad, por ejemplo en cuanto a la necesidad de servicios con discapacidades, hacemos un sistema de puntaje donde ponemos a esa familia hasta el principio de nuestra lista de espera.
Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar, Alejandra?
Pues simplemente quería darles las gracias por esta oportunidad, y también dejarles saber que yo como mexicana estoy increíblemente orgullosa de los servicios de ABCD. Nosotros servimos a un gran número de familias de México, y recomendarles a todos que por favor nos visiten, nos vengan a platicar. Si no les podemos encontrar un cupo inmediatamente, haremos lo posible con otros centros también para apoyarlas.
Fantástico.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Alejandra Ortega, directora de Relaciones con la Comunidad de ABCD. Mucha suerte y ojalá que se cubran esas plazas para los niños que lo necesiten.
Hasta pronto. Pues,
muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Arrestaron al matón y uno de los policías, que también era un bembón, le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación. ¿Sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón. ¿Sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan bembón. El guardia escondió la bemba y le dijo:
Antonio Flores Lobos.
¿Sabes, Antonio? Hay historias inspiradoras y emocionantes que se escuchan por ahí y dan ganas de contarlas.
Sí, no tienen que ser de hispanos, sino hay historias universales que a todos nos sorprenden y nos beneficia escucharlas.
Mira, hay un niño, ya no es tan niño, tiene 21 años, se llama Troy Simon, y él nació en Nueva Orleans y hasta los 14 años fue analfabeto.
Increíble de saber eso, porque mucha gente piensa que en este país, el más industrializado del mundo, es un país que erradicó el analfabetismo tiempo atrás, pero sin embargo te encuentras estos casos.
Bueno, Nueva Orleans es como un lugar bastante pobre aparentemente, pues yo nunca estuve, sé que es turístico, es bonito, pero a la vez tiene estos bolsones donde hay situaciones que no parecen Estados Unidos.
Sí, te encuentras estos bolsones o bolsitos en Midtown Kingston o...
También.
O Newburgh o... Tú sabes, hay lugares donde el índice de ganancias de los padres por cápita, que es muy bajo y que por lo tanto hay pobreza generalizada.
Bueno, este joven, lo más impresionante es que a los 14 años se dio cuenta, vio algo en su vida que no podía hacer. Estaba vendiendo drogas en la calle, bailando para que la gente le dé plata en el barrio turístico.
Ahí donde van ¿cómo se llama el festival que hay cada año?
Mardi Gras. Bueno, que es para carnaval en realidad. La Semana Santa es carnaval.
Carnaval, bueno.
40 días antes de la Pascua, perdóname que te diga. Es antes que empiece. Bueno, lo que es la cuarentena, la cuaresma. Bueno, pues Troy Simons le presentó a Michelle Obama en una conferencia sobre educación.
¿Y cómo fue de estar tan bajo a estar a un lado de la primera dama de la nación?
En este momento es un estudiante de la universidad. Estudia en Bard College.
Aquí en el Valle del Hudson.
Acá en el Valle del Hudson. Por eso también conecta con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y salió su testimonio en la revista La Voz. Si lo quieren buscar también, vas a YouTube y puedes ver el video donde el discurso, que lo da en inglés, pero es muy lindo, ¿no? Es realmente emocionante. Para mí es emocionante. Uh-huh. ¿No? Saber que alguien de tan allá abajo llegó hasta acá. A mí me da la impresión que cualquiera lo puede hacer. O que cualquiera que tiene esa motivación puede llegar. Y encontró la gente adecuada en su camino.
Sí, eso tiene mucho que ver con eso, porque a esa edad, imagínate tú en la pobreza, que hay muy pocas opciones. Pero alguien ha de haber visto su talento, ya sea bailando.
Lo cuidó su abuela, su mamá, un poco, la droga también. Bueno, dice, me llamo Troy Simons y soy de Nueva Orleans, Luisiana. No sabía leer hasta que tuve 14 años. Me hicieron repetir grado 2 veces y perfeccioné estrategias agresivas para esconder mi analfabetismo. Normalmente no iba a la escuela porque los otros estudiantes se burlaban de mí cuando intentaba leer. Mi boletín de calificaciones confirmaba mi fracaso rutinariamente. Esto me parece tan interesante, que a pesar de no saber leer ni escribir, seguía yendo a la escuela y nadie lo ayudaba, ¿no?
A los 14 años, estamos hablando de un joven, un niño en noveno grado, octavo, noveno grado.
Bueno, repitió 2 veces, así que debería estar séptimo o octavo. Sí. Bien. Dice, los días que sí iba a la escuela, empezaba peleas, empujaba escritorios y escribía en las paredes. Cualquier cosa para que me echaran de la clase. Claro, no quería demostrar que no sabía.
Que ese es un peligro para las personas que... O sea, las escuelas tienen salones para niños que son de difíciles. Uh-huh. Entonces, una vez que avientan los niños a esos salones, prácticamente quedan ahí olvidados. O sea, es como un babysitter que te ponen ahí sin necesidad de que estés
aprendiendo.
Bueno, entonces, pues, algo así le debe pasar a él. Porque...
Probablemente. Dice, al mirar esos años podría ofrecer múltiples razones de por qué me atrasé. La separación de mis padres, la consecuente pobreza de mi madre, nuestro ir y venir viviendo con parientes, la devastación del huracán Katrina, él también pasó por eso. Pero a los 14 años, al ver a mis hermanos menores seguir un camino igual de destructivo, me di cuenta de que necesitaba cambiar. Sabía que tenía que trabajar fuerte para ponerme al día. Así que me puse en contacto con mi maestra de quinto grado, Sarah Bliss, miembro de Teacher for America, para que me diera tarea y estudios. Me anoté en un programa de apoyo que se llama Urban League College Track. Allí conocí a mi amigo y mentor Walter Isaacson. Finalmente, en 4 años, asistí a 3 diferentes escuelas secundarias, Joseph S. Clark, Lake Area y Psy Academy, donde mis maestros me impulsaron a ser mejor. Me ayudaron a encontrarme a mí misma a través de la escritura. Cuando era analfabeto, nunca tuve la oportunidad de expresarme de manera positiva. Pero hoy estudio literatura estadounidense en Bard College, donde estoy en mi segundo año. Soy miembro del programa POSI, un grupo de 9 estudiantes que nos ayudamos mutuamente para salir adelante en la universidad. Urban League College Track sigue chequeando mi progreso también. Entre POSI, Urban League College Track y mis maestros anteriores, tengo un sistema de apoyo irrompible. Me han ayudado a hacer realidad el dicho, el fracaso es inevitable, pero renunciar no es una opción. El evento de hoy es acerca de asegurarnos de que niños como yo tengan el apoyo y las oportunidades que necesitamos para seguir nuestra educación y cumplir nuestro potencial. Y ahora es un placer para mí presentar a alguien que ha demostrado su apoyo y confianza en estudiantes como yo una y otra vez. Damas y caballeros, démosle la bienvenida a nuestra primera dama, Michelle Obama. Bueno, esto no lo dije yo, lo dijo Troy Simon. Estoy leyendo su discurso traducido al español. Pero ahí tenéis como muy brevemente cositas que... ¿cómo fue su trayectoria? Obviamente hay más. Está escribiendo un libro, Troy Simon, con sus...
Y va a ser cuando bestseller.
Cuando era analfabeto no podía poner, decir nada positivo y ahora está dale y dale, escribir, escribir. Esto es lo que Kevin Soto, un estudiante de Bard, que es mexicano-americano de Kevin Los Ángeles, lo entrevistó a Troy para saber un poquito más. Y entonces Kevin dice: Troy Simon me contó que pasó mucho tiempo en las calles de su barrio con sus primos robando pollos de los corrales de los vecinos y otras travesuras. Fui totalmente loco en esos días, dice Troy. En la escuela fue muy problemático, su mamá no lo ayudaba con las tareas. Cuando tenía 9 años, él y su primo empezaron a bailar tap en el barrio francés, era el barrio francés lo que estamos diciendo, de Nueva Orleans, para ganar dinero. A veces ganaban $90, a veces 50. A veces le robaban el dinero que ganaron en un día. En esa etapa de su vida vivía en una casa con 18 miembros de su familia. Claro, muy difícil que te presten atención.
Sí, claro.
Cuando cumplió 13, él y su primo dejaron de bailar y empezaron a vender marihuana. Yo no fumaba tanto como los demás, dice Troy. Aún pensaba en mi futuro en esos días. Un año después tuvo una visión poderosa. Recuerdo que estaba en el octavo grado, observando a mi tía y a mi mamá. Esto dice Troy. Pensando cómo ella me había abandonado. No podía entender la manera en que fui criado y por qué tuve que sufrir por ser afroamericano. Fue en ese momento que decidió cambiar su vida. Troy atribuye sus logros extraordinarios a su afán y a su devoción cristiana. Mi abuela me decía que si verdaderamente quería cambiar, tenía que ir a la iglesia. Troy agradece a Jesucristo por ayudarlo a soportar la negatividad que había en su vida. Así que tuvo una buena red de apoyo, digamos, emocional, espiritual, intelectual. Todo eso lo ayudó a llegar a donde está.
Es inspirador, definitivamente. Pero en el fondo miro de que fue por su propio ganas de salir de lo que veía.
Sí, o sea, porque las oportunidades estaban ahí. Están
ahorita mismo. Ahorita mismo.
Las oportunidades están acá. Hay que tener esas ganas de hacerlo. Existe, si una persona que iba a terminar preso, o sea, si seguía por ese camino, iba a ser una cifra más en las cárceles del país, que la mayoría son afroamericanos.
Desgraciadamente son afroamericanos.
Iba a seguir por ese lado, chico.
Si no, no, indudablemente hay que leer su libro cuando salga, porque muchas cosas se pueden aprender de él.
Bueno, y hablando de la universidad, la revista La Voz del mes de mayo, que ya fue distribuida por todos lados, la pueden encontrar tal vez online, bueno, online la encuentran seguro, lavoz.bar.edu. Y hay una nota que escribió Jazmín Pichardo que se llama Entender el proceso universitario para tener éxito. ¿Y qué pasa? Que hay muchos papás, yo creo que todos los papás, incluso la mamá de este Troy quería que a su hijo le fuera bien, pero ella estaba un poquito mal. Pero en general los padres quieren que a sus hijos les vaya bien. El problema es que...
Definitivamente, o sea, es la responsabilidad que tenemos como padres, porque al final de cuentas la educación es lo único que les vamos a dejar. O sea, es como ayudarles a abrir sus alas y volar, ¿no? Entonces uno quiere que no sufran tanto. Entonces la forma de que se minimice o se haga más difícil la vida es ofrecerles una educación. Y es muy importante, pero muchas veces, como mencionas, los padres no entienden cómo funciona, mucho menos los estudiantes, algunos de ellos.
Bueno, mira, te leo brevemente un pedacito de la nota esta, porque es larga y me parece que es mejor que cada uno la lea a su ritmo y la vaya entendiendo. Pero lo que el gancho es este. Moisés, un estudiante de Poughkeepsie High School, dice: la verdad, nunca creí que iba a ir a la universidad. Era algo que quería hacer, pero no sabía bien por dónde empezar. Moisés está en el último año en la Poughkeepsie High School, nació en los Estados Unidos, pero su familia emigró a Guatemala cuando era bebé. Regresaron hace 7 años con la esperanza de proporcionarle un mejor futuro y oportunidades educativas. Sus padres no asistieron a la universidad y no sabían cómo funciona el proceso universitario en los Estados Unidos. O sea, dos problemas, ¿no? No sabían cómo funciona. Claro que queremos que nos vaya bien. Al igual que muchos padres de estudiantes de primera generación, ellos simplemente confiaron en los maestros y especialmente en el consejero de la escuela para ayudar a Moisés a la universidad. Pero eso no es suficiente. Los consejeros de la escuela, sí, cuenta la nota, que sí, en el pasado tal vez era el objetivo principal, pero en distritos escolares como Poughkeepsie, que estuvimos hablando uh-huh. con nuestra superintendente hace unos días.
¿Doctora Wilson?
La doctora, sí, Williams.
Williams, Nicole Williams.
Nicole Williams. Pues los consejeros tienen más trabajo que antes, o sea, tienen, hay una cifra creo por ahí que dice que 100 estudiantes por cada consejero es lo que se recomienda. Pero hoy en día tienen 265.
Yo te voy a comentar una cosa que me sucedió a mí con respecto a eso. Yo ingresé a la Colegio Comunitario, San Diego City College. Y en ese tiempo yo tenía tantas ganas de aprender cosas. Y como la colegiatura era gratis, no creo que sea ahora, el colegio de San Diego era gratis, pues yo agarraba clases de video, agarraba clases de guitarra, agarraba un montón de clases así. Y iban pasando los semestres y yo, o sea, seguía disfrutando de tantos cursos.
Uh-huh. Pero no te graduabas de nada.
No me graduaba de nada. Entonces, un día fui con el consejero y me hizo como un mapa. Uh-huh. Así, toma esto, 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 otro y ya sales. Y me abrió como los ojos. Dije yo, pues mira, ¿por qué no hice yo eso antes? Uh-huh. Y sí, dicho y hecho, tal como me dijo en el tiempo que iba a salir, salí graduado.
Fantástico.
Entonces, es muy importante el trabajo que hacen los consejeros.
Pero este es el consejero universitario del Community College. Sí. Pero los consejeros de las escuelas secundarias, de los high school, no solamente ayudan, o sea, la idea es que ayuden para uno progresar para la universidad, pero están haciendo cuestiones de disciplinas, más tareas administrativas, no tienen tanto tiempo para ayudar a los niños. Como te digo, tendrían que ayudar a 100 más o menos, pero están ayudando a 265. Entonces así no le pueden dar el tiempo.
Sobrepeso.
Uh-huh. Y si tenés suerte, te ayudan, y si no tenés suerte,
ahí está
no.
Una carrera que es una profesión muy interesante.
Sí.
Porque me imagino que esas personas tienen una satisfacción enorme cuando miran a los estudiantes graduarse. Así es que si están oyendo alguien de ustedes que no saben qué destino tomar y les gusta esa idea, tómenla.
Bueno, entonces la nota es bastante larga y explica un poquito qué son las cosas que hay que tener en cuenta. Pero básicamente dice que preparar a los estudiantes para la universidad requiere mucho apoyo que no se limita solo a la escuela. Eso es como para tener en claro que simplemente porque dejas a tu hijo en la escuela lo vas a seguir haciendo. No, hay cosas alrededor que también se necesitan hacer, porque como digo, el consejero no va a estar todo el tiempo con vos.
Sí.
Inscribir a los estudiantes en un programa preparativo es una manera de complementar el apoyo que su hijo necesita para tener éxito. Y acá en el condado, en el Valle del Hudson, en Dutchess, Arce y Orange, hay programas en cada condado que uno puede anotar a los niños en el verano para que aprendan el proceso, para empezar a escribir los ensayos, para ver qué tipo de clases tomar para tener mejor puntos. No solamente
para
el
pasar
examen,
los exámenes
no solamente el SAT, pero sino clases avanzadas, qué tipo, todo ese tipo de cosas.
No, hay muchas escuelas, como precisamente también lo tiene la Poughkeepsie High School, de que jóvenes que están en sus últimos grados de high school pueden tomar cursos universitarios
uh-huh.
en la high school, lo cual es muy importante porque no los tienen que pagar.
Uh-huh.
O sea, vas a la universidad, tienes que pagar por crédito, que son costosísimos. Puedes pagar, puedes ahorrarte $600, qué sé yo, 1,200 por uno o dos cursos.
Muchísimo más, porque depende a qué universidad termines. Universidad que cada crédito cuesta $500, si esas clases son 4 créditos, ¿ah? Te ahorraste 2,000 ahí, pum.
Entonces,
bueno,
sí.
Hay muchas fuentes confiables, pero hay una que se puede utilizar que es College Board en español, que es collegeboard.com/padres. Y ahí pueden investigar o vayan a la página web de La Voz y hay más información, lavoz.bar.edu. Y no quiero seguir porque es largo.
Si no, tienen que ver La Voz, tienen que leer el artículo.
Pero sí es posible tener éxito, aunque uno no haya ido a la universidad. Hay que ver cómo funciona el sistema acá. Hay que aprender y listo.
Sí, no, yo no sé de alguien que se haya muerto de saber tanto.
Pues venimos en el siguiente bloque con más temas de actualidad.
Sí, así me parece bien. Regresamos.
Me toca.
llegamos al último bloque de ¿Qué cocinaré hoy? Espero que estén disfrutando este programa.
Casi, casi tengo el balón en la mano.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Antonio?
Bueno, es que este fin de semana, este sábado, se juega la final de la Liga Champions. Por lo, si no saben algunos de ustedes, la Liga Champions son
Liga
los...
Liga de Campeones.
Liga de Campeones.
Ah, okay.
Le llaman la Champions,
la
imagino.
Claro.
Bueno, la Liga de Campeones, o sea, son los mejores equipos de Europa, juegan un torneo cada año y se van eliminando unos a los otros. Y llegamos ahora hasta la final. La semana pasada se eliminaron dos equipos. Uno de ellos fue el Barcelona, que terminó, fue vencido por el Atlético de Madrid, que está por primera vez después de 14 años en la final. Y van a jugar la final contra el Real Madrid. O sea, son dos equipos de la misma ciudad jugando la final de la Champions League o de la Liga de Campeones. Y el torneo se va a llevar precisamente a cabo en Lisboa, Portugal.
¡Qué lindo!
Y es muy interesante porque es como quien dice algo del mejor fútbol del mundo. Y no porque sea en Europa, sino porque esas ligas, sobre todo la Liga Española, tienen de los mejores jugadores del mundo. Por ejemplo, estábamos hablando de que el Atlético Madrid derrotó al Barcelona. En el Barcelona tenemos a Messi, uno de los mejores jugadores del mundo. Tenemos a Neymar, a Iniesta, gente. Toda esta gente van a ir representando a su país al Mundial de Brasil.
Me dan ganas hasta ver el partido. ¿Cuándo es?
Sí, bueno, el partido es el sábado. ¿Qué día? ¿Sábado qué?
24. ¿A partir de qué hora?
Es temprano, es 11, 12 del día porque se juega en Europa, o sea, por las horas de diferencia, pero es mejor que chequee su cable. Pero el partido contra el Real Madrid va a ser un partidazo. Tenemos que en el Real Madrid está Ronaldo, mejor jugador del mundo en la actualidad. O sea que otro personaje, se diría, que también va a estar representando a su país en Brasil. Y para aquellos argentinos que sienten que algo está por ahí, está nada más ni nada menos que el técnico del Atlético de Madrid, es como veníamos diciendo, el Cholo Simeone.
Y que no tiene nada de cholo, porque es bien blanquito italiano, pero en realidad ese nombre es como un poco chistoso, porque es lo opuesto de lo que es. Y además, había otro cholo en Argentina, uh-huh, el Cholo Simeone, pero su nombre era Carmelo, este es Diego Simeone.
Sí.
Carmelo Simeone de la década del, nació en la década del 30, ya, o sea, se retiró, ganó muchos campeonatos, también jugó para Boca Juniors y para la selección nacional y le llamaban Cholo Simeone. Y como venía de Ciudadela, de una zona de
un barrio ahí.
Un barrio del oeste, de afuera de la ciudad de Buenos Aires. Y el Diego Simeone también venía de ese mismo barrio, aunque no tienen nada que ver, parentesco, simplemente el mismo apellido, pero vienen del mismo lugar y jugaban bastante parecido. A Diego Simeone le empezaron a decir Cholito Simeone. Y después con el tiempo quedó Cholo. Ahí tenés, por si te interesaba, sí, esta información.
Sí, no, me hace recordar a Chicharito. Chicharito ahorita es una figura en el fútbol mexicano que obtiene su nombre también de su papá, porque su papá jugaba fútbol y le decían el Chicharo.
Okay.
Entonces Chicharito pues es el hijo del Chicharo.
Oh, y en inglés es
el Junior, exacto.
Chicharo Junior.
Bueno, o sea, el partidazo va a estar bueno. Okay. Indudablemente de la Champions, aquellos que están esperando el Mundial, este es como el último torneo a ver antes del Mundial.
Ok, vamos a ver.
Ok, vamos a ver.
Está viendo, me parece interesante.
Sí, no, ¿de qué es? Para los amantes del deporte
estrellas.
Mejor, más visto en el mundo. Yeah. Ahora, el otro tema que está
Perdón,
por ahí...
a mí
por...
me gusta el fútbol, simplemente que no estoy al tanto de cada cosa, pero me interesa. Me gusta, sí, no estoy al tanto, pero me gusta.
Sí, bueno, ¿qué se puede esperar? Vienes de Argentina, es que... Conocí, valga la redundancia, que conocí unos hindúes. Me puse a hablar con él sobre fútbol. Y yo me pongo a pensar, pero si la gente en India no juega fútbol, lo que juegan ahí es...
Cricket
y rugby y todo eso. Bueno, rugby no tanto, pero cricket, que es un deporte de origen inglés
también.
Y es, no, me estaba hablando que la Champions, que el Chelsea, que etcétera, etcétera. O sea que aún en los lugares donde no es tan popular, el deporte del fútbol sigue adelante.
Es tan común como la Coca-Cola.
No es que es fácil agarrar una cosa y patearla. No tienes que comprar muchas cosas.
Desde la infancia. Bueno, contame, ¿qué más pasa este fin de semana?
Bueno, este fin de semana hay elecciones.
Saliendo del deporte.
Sí, hay elecciones en Colombia.
Ok.
Y aunque estamos en Nueva York, en el estado de Nueva York, Pues hay muchos colombianos que pueden ir a votar a su consulado para participar en la fiesta electoral, si se puede decir, de que sucede
en
el proceso democrático de Colombia. Porque en Colombia, pues, es lo que está ciertamente en manos es hacer la paz con las guerrillas. O sea, que eso es lo que el presidente Santos ha estado trabajando. Entonces, el próximo presidente le toca lidiar con eso. Y estamos hablando de una guerra de 60 años que ha dejado miles de muertos y pérdidas en el país. Entonces, si llega un presidente o cualquiera que sea, pues están ya en un proceso supuestamente como para terminar. Entonces hay varios candidatos, entre ellos el mismo presidente que quiere reelegirse, y pienso yo, no sé qué tan efectivo sea el papel de los colombianos en el estado de Nueva York en ir a aportar su granito de arena, como quien dice, para mantener el proceso electoral vigente y en vivo.
Y habrá que ver.
Ahora, en Colombia, ya para terminar, en Colombia, tan importante se ha considerado esta carrera presidencial que hasta la misma los grupos guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional y la FARC, Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, decidieron hacer un cese al fuego, de manera que la gente pueda libremente ir a votar. O sea, si las guerrillas están haciendo alto al fuego, es que también ellas consideran que es importante estas elecciones. Y con eso los dejamos. Imagino que...
Me dejaste pensando muchísimo, Antonio, sí. Flores, la voz.
¿Ustedes, los argentinos, pueden votar en las elecciones acá en Estados Unidos?
No.
Porque por muchos años los mexicanos nos quejábamos de que no podíamos votar en Estados Unidos. Y que el PRI, o sea, el partido de gobierno, siempre estaba ganando porque los mexicanos, que somos un gran porcentaje de los mexicanos que estamos en el exterior, que estamos fuera, ¿no? O sea, que no sé si es un 10% de la población que somos de los... Un 10% de los mexicanos vivimos de este lado de la frontera.
Bastante.
Entonces, siempre pensamos que podíamos hacer una fuerza para poder hacer un cambio en México.
Y sí, al
final, sí. Y al final de cuentas, nos dieron la oportunidad de votar en el exterior. Y los consulados donde se iban a hacer elecciones prácticamente estaban vacíos. La gente, por ejemplo, aquí en Kingston, no va a ir solamente a Nueva York para votar, por ejemplo.
No se puede votar por correo.
Creo que tenías que ir a un lugar específico en donde tenías que ir a poner tu voto.
Sí. Bueno, yo lo vi en España. Uh-huh. En España los españoles en el exterior pueden votar. Y, por ejemplo, muchísimos gallegos, o sea, del norte de España, de Galicia, emigraron a Argentina y a Cuba y a Venezuela. Y hay una gran comunidad gallega en esos lugares. Entonces los políticos de Galicia estaban haciendo campaña en Argentina. Porque sabían que iban a ganar ese voto de los mayores. El Partido uh-huh. Conservador, el sí. Partido Populista, se llama Partido Popular. Partido Conservador sabía que iba a ganar votos de los mayores. Y la mayoría de los inmigrantes que están en Argentina, españoles, son personas que emigraron hace muchos años. Yo digo, ya están jubilados, digamos.
Sí.
Y estaban haciendo campaña con esa gente, porque saben que pueden llegar a tener un buen voto. Pero bueno, en Argentina no es así por ahora. Hay argumentos a favor y en contra. Yo en este momento siento que no estoy viviendo en ese país. Amo Argentina, pero no estoy viviendo ahí. Y votar desde acá sería un poquito egoísta, porque si yo voto por una persona que después no resulta, el beneficio no, o la perjudicada no voy a ser yo, porque estoy fuera. Entonces siento que es un poco egoísta votar por alguien
hay muchos, en el caso de México, hay muchas personas que mantienen ese lazo. Obviamente México está mucho más cerca a Estados Unidos que Argentina, ¿no? Y mantienen ese lazo con el país de donde vinieron, con México. Y de hecho muchos de ellos mandan lo que le llaman las despensas. O sea que están aportando dinero a la economía.
Claro.
Que de hecho...
Las remesas.
De hecho las remesas es como la tercera fuente de ingresos en el país.
O sea, segunda, por allá.
Algo así. Sí. O sea, después el petróleo y el turismo creo que es la tercera. Pero, uh-huh. O sea, es mucho lo que ellos aportan al país y ellos sienten que deben tener una voz y voto en el Congreso Nacional.
Bueno, por algo tuvieron que salir. Bueno, ¿sabes qué? Se recontra fue el tiempo. Vos querías música, sí, pero de tanto hablar no sé cuánta música vamos a tener. Disculpame que te
algo.
Diga.
Esperemos que sea algo.
Ok, chao.
Adiós.
excesos, pero tu sola presencia.
Yeah.